ya se han presentado varios de los candidatos a alcalde en nuestra localidad. Los programas electorales son un misterio o imposibles de encontrar en Internet. Puede que todavía sea un poco pronto y aún no los han hecho. Hay que esperar a ver qué dice el pueblo. Aunque está claro que luego no se van a cumplir la mayoría de las promesas. En la página del PSOE de Leganés, la última entrada es de abril del 2010. En la del PP de Leganés nos hemos encontrado sobre todo con la cara del candidato, que es sin duda lo que más se ve. Aunque bueno, aquí sí que se actualizan las cosas, como en la página de Izquierda Unida también, que lo que vemos, al igual que en la del PP, son muchas noticias. Pero de momento tampoco encontramos el programa. En la página de ULEG también hay muchas noticias, pero el programa, que se puede ver, es el del 2007. En la de UPyD, de Leganés, se puede ver el programa de 2008. Y bueno, ya nos han dicho que por el PP se presenta Jesús Gómez, que por el PSOE el actual alcalde, Rafael Gómez Montoya, por Izquierda Unida, Raúl Calle, por ULEG, Carlos Delgado, por UPyD, Gregorio Pintor, y hasta ahora pues no nos ha llegado ninguna información de otras formaciones, pero lo que está muy claro, pero claro, claro, de verdad, son los nombres. Porque en una democracia como esta, lo que importa no son las propuestas para crear empleo ni para mejorar la situación social, no. Aquí lo que importan son los nombres, el culto a la personalidad y al líder. Dejemos que decidan por nosotros. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy, como sabéis, es lunes 21 de febrero y bueno, pues nos encontramos de nuevo aquí en la emisora comunitaria de Leganés para hablaros de qué es lo que sucede alrededor de Leganés, por supuesto, y para contaros también qué es lo que hacen muchas asociaciones, colectivos y bueno, sobre todo para comentar las informaciones que nos llegan y bueno, pues para saber qué es lo que ocurre aquí en Leganés. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros en la mesa a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén.
Bueno, Julia, ¿qué tal ha pasado esta semana?
Bien. Una semana más.
Una semanita más,
¿no?
Y
a ver si pasa un poco el frío, pero bueno, bien.
Bueno, Julia hoy nos va a ayudar con las noticias. Como sabéis, siempre comentamos qué es lo que ha ocurrido, lo último que ha ocurrido por nuestra ciudad. Después tendremos a María José Carrasco, que es de la Plataforma de la Educación Pública de Leganés. Y bueno, pues ya os comentábamos la semana pasada que nos habían enviado una nota de prensa donde comentaban algunos aspectos de cómo está la educación actualmente en general en la Comunidad de Madrid. Así que para hablarnos de más de estos asuntos, como os decimos, entrevistaremos a María José Carrasco. Y además, después de esta entrevista, como siempre, Julia nos traerá una de sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy vamos a hacer albóndigas de carne.
Ajá. ¿Y qué es una receta sencilla?
No sé si ya la hemos dado, pero bueno, no es malo volver a recordar las cosas.
Y bueno, unas albóndigas siempre sientan bien, ¿no?
Claro.
Con el calorcete y el frío.
Con el fresquito que tenemos. Con el calorcete, tenemos poco calorcete. Pero bueno, a ver si damos calor al ambiente.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, al final del programa Julia nos contará cómo se hacen esas albóndigas de carne. Mientras tanto, nosotros nos marchamos con las noticias. Con el estallido de protestas multitudinarias contra el gobierno en varios países de Oriente Medio y el norte de África, Amnistía Internacional pide a todas las autoridades de los estados de la región que respeten los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que están exigiendo un cambio. Esto mismo es lo que ha pedido nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a las autoridades libias tras la terrible represión que han tenido las protestas. Esta tarde, el ministro de Justicia de este país, de Libia, ha dimitido Y bueno, escuchábamos a través de Al Jazeera, además, que incluso podrían estarse sucediendo pues bombardeos desde helicópteros y cazas contra los protestantes. Además, también han habido pues 5 muertos en las protestas en Marruecos, en Yemen, en Argelia y en Bahrein. La situación sigue bastante tensa. Y bueno, pues es una cuestión que ya veníamos comentando en las últimas semanas, y es que cuando la gente tiene hambre y las cosas van mal, pues al final suceden estas cosas. Nosotros nos hacemos eco de lo que nos dice Amnistía Internacional y sobre todo pues pedimos que, si queréis, podéis echar una firmita para poder hacer un poco de presión a estos gobiernos que están pues todos en la cuerda floja. Además, también nos hacemos eco de otra información que nos llegaba desde Movimiento por la Paz y que nos hablaba de un encuentro entre instituciones públicas marroquíes y españolas.
Nos referimos a concentraciones de la visita durante la última semana de febrero y 3 miembros de CRI y de Taza Lucemas en la ciudad de Madrid. Es el Centro Regional de Investigaciones y sus oficinas públicas.
De inversiones.
Perdón, inversiones.
Bueno, desde el Servicio de Apoyo Asociativo, lo que quieren es hacernos partícipes de este encuentro entre instituciones públicas marroquíes y españolas, como decíamos, y como tú decías, también para que se desarrollen algunas inversiones. Este es un proyecto de ecodesarrollo financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Y esta reunión tendrá lugar el próximo 24 de febrero por la tarde, desde las 4:30 hasta las 6. El objetivo es crear un encuentro de intercambio de experiencias e información acerca de los trámites básicos y específicos en la creación de una pequeña empresa en ambos lados del Mediterráneo y las posibilidades de inversión.
El evento cuenta con el apoyo de ACIC y el Ayuntamiento de Madrid. Y en la mesa redonda habrá participantes de...
Sí, del Centro Regional
de Inversiones y de Madrid. Y que de Madrid se emprende el Ayuntamiento de Madrid.
Eso es. Bueno, el lugar es el vivero de empresas de Puente de Vallecas, en la calle Diligencia número 9. Y como decimos, recordamos, será el 24 de febrero esta reunión entre Marruecos y instituciones públicas marroquíes y españolas, para sobre todo fomentar un poco pues lo que serían las inversiones y el hecho de que haya nuevas empresas a ambos lados del Mediterráneo. También desde WWF se invita a todos los niños a bailar la coreografía infantil Ahora el Planeta. ¿Qué es esto, Julia?
La Hora del Planeta WWF contará este año con un flashmob especial para niños creado por Juan D. y Beatriz con un grupo Ciudad Arcoiris para la campaña. Con esta iniciativa se pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar la tierra. En el Parque del Retiro de Madrid, el próximo 26 de marzo, a partir de las 18 horas.
Muy bien, ya como sabéis, además el lema de esta campaña es Apaga la luz, enciende el planeta. Y bueno, recordamos, como tú bien nos decías, que tendrá lugar esta coreografía infantil el próximo 26 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el Parque del Retiro. Si queréis más información, lo podéis hacer a través de www.wwf.es. También nos llegaba desde Cultura y Paz, rumbo a Gaza, en realidad es Manuel Espinar que nos lo envía, que va a realizar un concierto de hip hop por Palestina. Será el próximo 12 de marzo en el espacio R del recinto ferial de Rivas, en la avenida Juan Carlos I, sin número, en Rivas va hacia Madrid, a eso de las 19 horas del 12 de marzo, repetimos. Un cartel, la verdad, bastante nutrido, donde podéis ver a un montón de grupos, a SFDK, Capaz, Triple X, ZPU, Duo Kie, Haninanka, Swan Finagen Boy y Colachonda Sound, Gitano Antón, jefe de la M más hija, ¿vale? O algo así. Kello, Kamikaze, A13 Records, Raiden, Kultama, Artes. Bueno, un cartel, la verdad, bastante nutrido, donde también habrá algunos breakers y, por supuesto, algo de graffiti. La venta de entradas anticipadas se puede hacer a través de una página web, que es la que se suele hacer en estos casos. Cuesta 10 euros y si vais directamente en taquilla, será por 12 euros. Repetimos, el 12 de marzo en Rivas, hacia Madrid, un concierto de hip hop por Palestina. Además, bueno, pues deciros que También va a haber una función de teatro a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Leganés.
Buenos días. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid en Leganés os informa de que la compañía de teatro Impromadrid actuará a beneficio de la asociación el día 6 de marzo en el Teatro José Monleón. Impromadrid Teatro es una compañía que lleva más de 10 años dedicada a la investigación de las técnicas improvisación teatral. Sus objetivos son difundir sus conocimientos y hallazgos a través de talleres y cursos, sobre todo crear y exhibir espectáculos de improvisación teatral, espectáculos frescos y originales en los que los actores crean sin guión previo y ante los ojos del público piezas de teatro únicas e irrepetibles.
Bueno, si nunca habéis asistido a este tipo de espectáculos, desde aquí os animamos a que acompañéis esta obra, porque, como ellos dicen, os encantará. Es una función, como decimos, de teatro a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple en Leganés, y las entradas se pondrán a la venta a partir del 28 de febrero en el José Saramago. Su precio son también 10 euros. También nos llega desde la Casa del Barrio de Carabanchel una fiesta de la cultura libre.
Os invitamos al cartel de la Fiesta de la Cultura Libre el día 25. Difundirlo lo máximo posible, cartelear y mandar a vuestros contactos. Esperamos ser muchos celebrando otra forma de cultura.
Bueno, pues nosotros se lo sacamos por la radio, en la Casa del Barrio de Carabanchel Alto, el día 25 de febrero. También desde Alcorcón, en este caso es una información que hemos sacado de alcorconrebelde.org, nos dicen que el 24 al 27 de febrero en el centro social ocupado y autogestionado de la Escuela Taller de Alcorcón, que se encuentra en la Plaza Santa María de Ortigueira, se va a celebrar las cuartas jornadas antirrepresivas. Hemos visto, pues, por ejemplo, que el viernes habrá hip hop desde Valencia, Palaz y Pelu, Sulmo Piño. También el sábado estará La Costra Nostra, Brutus Doctors, Onda Gasolina y, bueno, y seguro que muchas más sorpresas que habrá durante todo el fin de semana, como por ejemplo habrá algunas exposiciones y espacio para distribuidoras. Lo organiza La Revoltosa. Y bueno, ¿cómo llegar al acceso a Escuela Taller? Nos hablan de que está la Renfe de San José de Valderas, los buses desde Príncipe Pío, la 514, 13, 12, buses desde Móstoles, la 520, y también desde Leganés y Getafe con la 450. Bueno, aparte de estas convocatorias, también tenemos algo de actualidad que, por supuesto, ha ocurrido pues aquí en Leganés o relacionado con Leganés. Comenzamos con una información que nos enviaba la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y nos hablan de que Miguel Ángel Rodríguez va a ir al banquillo por calumnias contra el doctor Luis Montes.
El exportador del gobierno de Aznar tendrá que declarar por haber llamado nazi a Luis Montes. Cuando comentaba en televisión el caso de la sedación en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Terminada la fase de instrucciones y la fase media, el procedimiento seguido contra Miguel Ángel Rodríguez, se han remitido los autos al juzgado de lo penal del número 8, que es el tribunal competente para el enjuiciamiento de los hechos.
Bueno, pues a la acusación le pide que acote los minutos de las grabaciones que deberán ser objeto de audición y visionado, y esto, pues, en principio se cumplimentará en breve. Lo que realmente es la información es que, pues eso, que la Asociación Derecho a Morir Dignamente va a llevar a Miguel Ángel Rodríguez al juicio por calumnias contra el doctor Montes. También nos llegaba desde el Ayuntamiento de Leganés que la CEMU organiza una sesión de flamenco para potenciar la interculturalidad del arte.
El aula de música del Colegio Ciudad Escuela de los Muchachos de Leganés ha acogido una sesión de flamenco en directo protagonizada por el cantante Paco García, el bailaor Mariano Gruceta y el guitarrista Caroline Planté. El director de la Ciudad Escuela de los Muchachos, Miguel Ángel Arroyo, ha explicado que el fin de la actividad es que para los chicos conozcan el flamenco como música alternativa y potenciar la interculturalidad, ya que el flamenco es una mezcla de culturas enorme.
Antes de iniciar este acto dirigido a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, se les ha preparado con la proyección del documental Flamenco para niños de Silvia Marín. han trabajado sobre el mismo y han conocido los cimientos del flamenco a nivel muy básico para entender las actividades posteriores, según ha comentado pues Miguel Ángel Arroyo, que es el director. Y dice que además que los alumnos están plenamente motivados. Nosotros desde luego aplaudimos desde aquí iniciativas de este tipo que ayuden a motivar a los estudiantes, aunque sea pues con hacia vías artísticas, como es en este caso la del flamenco. También una persona nos enviaba pues un comentario sobre que los cooperativistas de Moraleja de Enmedio van a perder 60.000 euros, según ella, por culpa de las administraciones. Ella nos cuenta que es una socia de la cooperativa de Moraleja de Enmedio y que debido a la falta de comunicación de las administraciones, pues cerca de 1.200 familias están a punto de perder una media de 60.000 euros, ya que no se ponen de acuerdo para aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística, que lleva más de 10 años en trámite. Dice que han hecho 4 manifestaciones, que han salido en distintos medios de comunicación, que han tenido un campamento en los terrenos donde se supone que se iba a edificar y que compraron hace ya más de 10 años. Y bueno, pues las cosas están así. Nosotros nos hacemos eco de ello. También hablaros, esto nos llega a través de la Asociación de Vecinos de Barrio Culebro, de los comercios de la calle Móstoles. ¿Qué es lo que nos cuentan, Julia?
Estas últimas semanas ha sido intensas en cuanto a llamadas y reuniones, visitas por parte de la Asociación de Vecinos, pero hay un tema que se lleva la palma y que preocupa especialmente a los vecinos. Hay mucha preocupación en el barrio por los comercios de la calle Móstoles. Habrá mucha gente que pensará que no se ha movido nada de este tema, pero es todo lo contrario. Queremos ser prudentes y no se ha contado nada hasta que no se han dado las condiciones favorables para hacerlo.
Empecemos desde el principio. Lo que hacen es hacernos un resumen de la situación. Lo que nos dicen es que en la última semana de enero se pusieron en contacto con la Asociación de Vecinos pues algunos vecinos que estaban afectados por el, entrecomillado, según ellos, encajonamiento de sus casas por parte de la nueva construcción de una nave que va a alojar pues algunos comercios. Están muy afectados por la obra que está invadiendo parte de su terreno y espacio vital. Ellos mismos, además, arrancan una reunión con el director general de urbanismo, Enrique Olmedillas, para el día 2 de febrero. Bueno, pues desde la asociación acuden pues Juan Antonio Sánchez, que es el presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Javier Blanco, que es el presidente en funciones de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, y 4 de los vecinos afectados. Y bueno, pues el señor Olmedillas y José María Sordo, que es el arquitecto municipal, les comentan que la obra se ajusta a la normativa municipal en cuanto a distancias, alturas y demás, y que desde urbanismo no se puede hacer nada. Fueron muy amables, según ellos, explicándoles todas las vicisitudes del proyecto y aportando la documentación que los vecinos citados pues pudieron ver. Aún así, el señor Olmedillas les dice que el alcalde está comprometido en ver este tema y que pues podrán solicitar una reunión con él. Según nos dicen, así lo hacen, el día 10 desde alcaldía se les recibe y van exactamente las mismas personas que a la reunión anterior. Según ellos, el alcalde lo que les dice es que por más vueltas que le ha dado al asunto, no parece que haya una solución a corto plazo. Y bueno, pues ellos se emplazan para una visita in situ para que vea el interior de las casas con el arquitecto municipal y puedan contestar a muchas dudas legales que tienen los vecinos afectados. Así que el miércoles 16, allí mismo, en la calle Griñón, el alcalde y el arquitecto municipal pudieron ver sobre el terreno la afección que sufren todas las viviendas de la calle Griñón. Pasan al interior de varias casas, están allí además charlando un buen rato y el arquitecto municipal intentó resolver todas las dudas de los vecinos. Al final les dijeron que hay una solución que, aunque sea lenta, pues que pondrán todos los recursos a su alcance para luchar por ello. Los vecinos se reservan cualquier movilización vecinal, por ejemplo concentraciones en la parcela, recogida de firmas, etc., si ven que en un corto plazo de tiempo no se da una solución a este conflicto. Esta obra dicen que no les gusta a ninguno de los vecinos del barrio que pasan por allí, que es una brecha urbanística en la parte central del barrio por un error de diseño del plan parcial de Arroyo Culebro y que bueno, que ningún responsable se dio cuenta de que allí podía pasar esto en el ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid, y dicho por los mismos responsables del ayuntamiento, pues eso, que nadie se dio cuenta. Así que las cuatro parcelas de la calle Móstoles están exentas de retranqueo, que es la distancia de la edificación a las casas, es decir, que el OpenCor, la escuela infantil Marta Mata, el centro de salud y la nave comercial, bueno, pues se construyeron en el centro y después en las casas, las cuales tuvieron que modificar su diseño para que los vecinos no se vieran afectados por un muro que les separa de estas. Desde la asociación de vecinos, pues animan a los vecinos en su empeño de luchar por lo que creen justo, tienden todo su apoyo y el de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos en nombre de su presidente, al cual además también agradecen su tiempo por interesarse y mediar en este conflicto, y también quieren agradecer el compromiso del alcalde y del arquitecto municipal en busca de una pronta solución a este conflicto que afecta a los vecinos en particular y al barrio en general. Y además lo agradecen porque si no van a comenzar las movilizaciones. Y bueno, pues ellos lo que dicen es que esperan que se den buenas noticias dentro de poco y que todo llegue a buen puerto. Además podéis visitar la web de arroyoculebro.com, donde hay más fotos y opiniones de los vecinos del barrio. La verdad es que esto de construir sin previsión, mira dónde nos lleva luego, Julia.
No, lo que sucede es que han hecho una cosa sin mediar que iba a hacer otra, entonces no les van a dejar ahí encerrados, claro.
Claro, es que es
una cosa sin sentido, vamos.
Bueno, pues ahí nosotros os lo contamos y ya os iremos contando qué es lo que más pasa. Bueno, hoy Aitor no se ha podido quedar, pero os podemos comentar un poco por encima algunas de las noticias deportivas. Por ejemplo, que el Club Deportivo Leganés, con Rico en el banquillo, por fin ha ganado y además ha ganado al primero, al Lugo, que iba primero. Le metió un 2-0 con goles de Tacón y Arruabarrena, que por fin ha vuelto a mojar. Y bueno, pues a ver qué pasa con el Lega, que parece que se puede recuperar. Ya van quintos y bueno, la verdad es que fue bastante gente, cerca de 2.200 espectadores al estadio de Butarque, y al menos la gente pues sigue prestando su apoyo al Club Deportivo Leganés.
Vamos a irse animándoles, salen adelante.
Eso es. También nos hablan desde el Club Voleibol Leganés que han tenido un récord de participantes en el voleibol.
La 12 edición ha superado las mejores expectativas con 49 equipos y casi 250 participantes. Ya ha sido la edición con el mayor número de deportistas de su historia. Uh-huh. Además de contar con la participación de 10 colegios de Leganés, donde hay escuelas deportivas, se unieron a la fiesta equipos del Colegio de Madrid, Getafe, Villaviciosa y de la Escuela de Voleibol de Astilleros de Cantabria. Mejor imposible. Previo a la competición también jugaron los pequeños del predeporte de 4 y 7 años, que fueron la competición, también hicieron sus pinitos jugando a mini voleibol, pero también con juegos con paracaídas y batuca.
Bueno, la competición estaba dividida en 4 categorías, la de Benjamín, que es de 7 a 9 años, la de Alevín masculino y Alevín femenino, de escuelas, y Alevín competición, de 10 a 12 años, y bueno, se desarrolló en 9 pistas, con un sinfín de partidos y con un ir y venir de críos de uno para otro, balones por el aire y por todos los lados. La verdad es que debió de estar animada la cosa. En la categoría Benjamín ganó el Astillero, en Alevín masculino el Colegio Víctor Pradera de aquí de Leganés, en Alevín femenino el Bosque y en Alevín competición ganó el Europa. El acto de entrega de medallas y diplomas asistió el concejal de deportes Sebastián Ortega y el Club Voleibol de Leganés aprovechó para entregar una placa de reconocimiento a la labor de apoyo que realizan las AMPAs de Leganés y en particular al AMPA de la Benazam, una placa que recogieron Pilar y Petri, que son miembros de la junta directiva. El voleibol, año tras año, es un éxito, gracias a la gran implicación de los monitores de las escuelas deportivas, también, por supuesto, del Club Voleibol Leganés. Y bueno, pues realizan, como sabéis, una importante labor de iniciación deportiva que consiguen que el torneo sea una fiesta deportiva de primer nivel. Nosotros, como siempre, os contamos qué es lo que ocurre alrededor de estas iniciativas tan buenas del Club Voleibol Leganés. Y bueno, pues esto era todo lo que teníamos de deportes, Julia.
Muy bien.
Bueno, antes de marcharnos, te voy a poner una canción que es de unos amigos que se llaman De La Fosa, que van a dar un concierto el próximo sábado 5 de marzo de 2011 a eso de las 10, junto con Time Symmetry en la Sala Alive de Madrid, que esto se encuentra en Alcorcón. El precio de la entrada es de 5 euros y bueno, yo la verdad es que es un concierto que os recomiendo. Si queréis escucharles, creo que tienen por ahí un MySpace. En cualquier caso, nosotros os los vamos a poner ya mismo. Os dejamos con El viaje de la fosa. No os marchéis, que volvemos en unos minutos con María José Carrasco de la Plataforma por la Educación Pública de Leganés.
Thank you.
Bueno, pues como os decíamos, hoy vamos a hablar con una persona que es de la plataforma por la Escuela Pública de Leganés. Tenemos pues en nuestros micrófonos, en la emisora comunitaria, a María José Carrasco. Bienvenida, María José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que nos ha llegado vuestra nota de prensa hace ya más de una semana, pero que nos deja un poco mal, porque por lo que vemos la situación de la escuela pública en Leganés no es la óptima, ¿verdad?
Bueno, pues no es la deseable, desde luego, y no solamente Leganés, la verdad es que es un problema común en toda la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en la plataforma nos centramos en nuestro municipio, Leganés.
Vosotros en esta nota de prensa que nos llegaba, sí, sobre todo comentabais tres puntos. Por ejemplo, con respecto a las nuevas tecnologías, sí, todo esto que se ha conocido de las pizarras digitales y demás. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, pues ha ocurrido algo bastante, vamos a llamarle curioso en principio. Había una necesidad de introducir estas nuevas tecnologías en los colegios, en los centros educativos de Leganés, y bueno, las administraciones parecía que en principio habían apostado por ello. La sorpresa fue que después de tener comprometidas unas pizarras digitales para los centros de Leganés, por la administración municipal y también por la propia Comunidad de Madrid, pues llegó un punto en el que la Comunidad de Madrid pues echó un paso atrás en esta decisión que ya había tomado y decidió de forma unánime decir que no había pizarras digitales para los colegios de Leganés. Y bueno, la sorpresa fue bastante importante porque, claro, nos vimos totalmente discriminados al tomar esta decisión, además solamente por parte de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Menos mal que el dicho de la unidad hace la fuerza, pues a veces funciona. Y los consejos escolares de todos los colegios de Leganés pues se implicaron bastante y, bueno, dijeron que esto no podía ser así. Y al final, pues bueno, forzaron un poco a que la consejería diera atrás en esta decisión, ¿no? Y bueno, finalmente parece que sí las vamos a tener, ¿no?, en nuestros colegios.
Claro, porque bueno, pues se hacen inversiones importantes en la Comunidad de Madrid, sí, pero parece que a Leganés pues nos llega poco, porque incluso con el tema de becas, etcétera, sí, siempre estamos igual.
Siempre estamos en el mismo camino del recorte y de parece que lo público no importa, y al revés, nosotros apostamos porque la plataforma en defensa de educación pública Leganés, pues eso, aspira a llevar siempre propuestas de mejora y de mayor calidad en la educación pública, que es la que nos interesa, la que creemos que tiene que potenciarse y no al contrario, que muchas veces las administraciones parece que ponen muchas trabas y muchos recortes, ¿no?, en todo lo que es público.
Es verdad. Bueno, también veíamos que hacíais algunos comentarios sobre el mapa escolar. Y aquí podríamos ir casi por barrios.
Sí.
Por ejemplo, podríamos empezar, por ejemplo, por Vereda de Estudiantes, que bueno, que parece, sí, que se aprobó la construcción de un colegio de educación infantil y primaria, pero sí, pero ¿cómo está? ¿Cómo está el tema allí en Vereda de Estudiantes?
Bueno, pues eso, hemos valorado positivamente que esté en marcha la construcción de la última fase, porque era un colegio que tenía que haber estado completamente terminado. Y de nuevo, bueno, pues en las administraciones que tienen que comprometerse a realizar estos colegios, pues bueno, tienen siempre un tira y afloja y les cuesta terminar las cosas. Y bueno, parece ser que ya la última fase del colegio Ángel González pues está aprobada para construirse en el barrio de Vereda de Estudiantes. Pero vamos, volvemos a resaltar, con retraso de lo que debería de haberse hecho ya, ¿no? Hace algún curso atrás, tiene, uh-huh, que haberse terminado ya.
También algo parecido pasa en La Fortuna, ¿no?
En La Fortuna también, es un barrio, parece que especialmente castigado muchas,
joder,
veces.
Ya ves, sí, sí.
Sí, sí, porque tiene peticiones de escuela infantil hace tiempo y parece que, bueno, que ya está en marcha, y hay un edificio nuevo que se va a sustituir al que venía funcionando hace ya bastante tiempo. Pero también tiene petición de un instituto, de otro instituto, y bueno, y siempre pues lo mismo, siempre vemos que las necesidades de los barrios y las necesidades de la comunidad educativa va por delante de lo que las administraciones finalmente deciden hacer. Siempre van un pasito por detrás, ¿no? Uh-huh. De esas propias necesidades.
¿Y en Arroyo Culebro cómo está la cosa?
Pues en Arroyo Culebro parece que está finalizada la escuela infantil, depende de la comunidad, pero ignoramos por ahora cuándo la van a poner en marcha, aunque parece que se han ido subsanando una serie de dificultades técnicas que había en el proceso, pero de nuevo también se ha atrasado. Van saliendo, siempre vuelvo a comentar lo mismo, van saliendo los centros, pero siempre atrasados con respecto a las necesidades que existen, ¿no?
Incluso a los propios plazos que la propia administración pone, claro.
Que las propias administraciones educativas se van poniendo, ¿no? Entonces siempre quedamos superados por el propio devenir de las necesidades que tienen los alumnos, ¿no? En esos centros y en esos barrios.
Bueno, además también en esta nota de prensa tenéis algunas reivindicaciones. No sé si quieres comentárnoslas.
Sí, pues un poco siempre tenemos muy presente el mapa escolar y las necesidades que tiene cada uno de los barrios de nuestro municipio. Y por eso, pues bueno, son reivindicaciones. En el barrio de Arroyo Culebro es imprescindible un tercer colegio, porque los que hay actualmente están saturados, y también la necesidad de un instituto, porque ahora mismo están yendo fuera del barrio. En el barrio de La Fortuna seguimos exigiendo pues que cumpla el compromiso de construir un nuevo instituto. Esto también es una petición ya casi histórica.
Sí.
Y que parte de los módulos del viejo se conviertan en un tercer colegio. Será una especie de reconversión ahí, ¿no? Y bueno, pues vemos que los recortes que están aplicando la Comunidad de Madrid pues ha dejado otro problema muy importante a los centros, bueno, pues con las plantillas un poco bajo mínimos, ¿no? Sobre todo sería muy generalizado, pero nos preocupa sobre todo los equipos de orientación. También nos preocupa mucho la limitación que se está poniendo a la formación de los profesores. El recorte ha afectado también a los desdobles, a los apoyos, a la atención muy necesaria para los alumnados de necesidades educativas especiales. Bueno, es un poco un sinfín, ¿no?, de peticiones, pero que todo afecta pues a la calidad de la educación pública.
Desde luego que sí, la verdad es que en los institutos se nota el hecho de que haya la mitad de orientadores, la masificación en las aulas. Es una situación, la verdad, bastante difícil. No sabemos qué irá pasando, si suben un poco las plantillas de profesores, porque es que si no, la cosa va bastante, bastante mal. También queríamos preguntaros, porque sabéis que aquí en Leganés se han hecho varias privatizaciones, por ejemplo, ha habido, bueno, pues de varias de las escuelas infantiles, muchas de ellas se han puesto en manos privadas, e incluso el propio ayuntamiento ha llevado, que bueno, según el ayuntamiento no es así, pero se ha llevado a cabo lo que ha sido la polémica privatización de la escuela de música. No sé, ¿cómo valoráis esto desde la plataforma?
Bueno, pues cualquier atisbo de privatización, pues estamos totalmente en contra de ella. Llámese en educación infantil, primaria, escuelas de música, como quieras llamarlo. Efectivamente, pues a veces esta doble moral con la que se juega de decir que estamos defendiendo lo público cuando luego con los hechos es con los que hay que refrendar ese apoyo, pues a veces nos hace ser un poco críticos incluso con las administraciones que tenemos más cercanas, ¿no? Y en la escuela infantil es una reivindicación ya de hace tiempo, pues bueno, pues eso. Escuelas que son del propio Ayuntamiento de Leganés, pues también tienen unas carencias en cuanto a suplencias, en cuanto a recortes, que bueno, que también son criticadas desde esta plataforma, desde luego.
Claro que sí. Bueno, quería preguntaros, ¿quiénes sois la plataforma por la escuela pública de Leganés?
Bueno, pues la definición será un poco amplia en el sentido que, bueno, yo creo que somos un grupo de personas, incluso de colectivos, que estamos implicados y relacionados con la educación pública desde diferentes ámbitos, porque dentro de esta plataforma te encuentras a docentes de infantil, de primaria, de secundaria, hay directores de centro, hay padres y madres de los diferentes colegios públicos de Leganés, y muchos de ellos implicados en sus propias asociaciones de padres. Hay también presencia sindical de los sindicatos que tienen representación en el ámbito educativo, como pueden ser comisiones UGT, son los que aparecen por esta plataforma. Bueno, en general, yo creo que somos personas que nos preocupa pues los ataques que está recibiendo la educación pública, y que como nos creemos la educación pública y creemos que es la que tiene que ser la de mayor calidad, pues vemos que, bueno, que a través de esta plataforma podemos encontrar un punto de reunión para hacer esta defensa de estos derechos básicos, ¿no?, del futuro que de nuestra sociedad, que son nuestros hijos y nuestras hijas.
¿Cuánto tiempo lleváis más o menos con la plataforma?
Bueno, tiene una trayectoria ya de cierta entidad. No te puedo decir exactamente cuándo surgió, porque ahora mismo lo desconozco. Yo la conozco desde hace un par de años y, bueno, tiene sus momentos álgidos y otros momentos un poquito más con menos actuación, ¿no? Pero bueno, creo que ahora es el momento de hacer una especial reivindicación desde esta plataforma, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que esto le pasa a casi todas las asociaciones, colectivos, sí, movimientos sociales, que a veces se tira más del carro y hay mucha gente implicada, y otras veces pues las cosas van...
Sí. Son totalmente vivas, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, no sé si hay alguien que nos esté escuchando quisiera contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues bueno, puede hacerlo de varias formas. Lo último que hemos hecho es en el propio Facebook, pues bueno, hemos hecho una implantación de la plataforma por la Escuela Pública de Leganés, y bueno, podéis contactar a través de él. También tenemos una dirección de blog de la FAPA Leganés. Uh-huh. Y bueno, yo creo que a través también de la propia FAPA, delegación de la FAPA de Leganés, de Ginés de los Ríos, que es un poco, somos un poco los que encabezamos, digamos, esta plataforma, pues podéis contactar con nosotros por cualquiera de los medios habituales de las redes sociales o bueno, y la dirección incluso ubicada en Leganés, en la Avenida de la Mancha, que estamos allí también. Uh-huh. Donde está el centro de orientación también, ¿no?, de los profesores.
Bueno, pues María José, no sé si quieres añadirnos algo más, algo que nos hayamos dejado por decir.
Bueno, simplemente pues animar a todo el mundo que esté preocupado por la educación de sus hijos y por la escuela pública, pues bueno, hacerle un llamamiento para que se una a esta plataforma de la forma que cree más conveniente, porque la participación tiene que ser amplia para defender la escuela pública en Leganés.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, María José, por habernos atendido. Que sepáis desde la plataforma y desde la FAPA que, bueno, que siempre que queráis pues comunicar cualquier información, pues por supuesto publicarla en nuestra página web, como hicisteis con esta nota de prensa, sí, o incluso, bueno, pues la radio está aquí para todo el mundo, así que los micrófonos también están para vosotros, por supuesto.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haber contactado con la plataforma.
Muy bien. Venga, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Si quieres participar en directo en la emisora comunitaria de Leganés, llama al teléfono 91-693-3892.
Estáis escuchando Infuego, una canción de La Fosa. Thank you. Bueno, ¿qué, Julia? ¿Te gusta De la Fosa?
Sí, la verdad es que tienen unos buenos instrumentos. Me gustan más casi que las canciones cantadas.
Pues sí, ellos de momento no tienen cantante, pero vamos, suenan bastante bien.
Me gusta.
Pues nada, si los quieres ver en directo y escucharlos, el concierto, como decíamos antes, es el sábado 5 de marzo de 2011 a las 10 de la noche, junto con Time Symmetry en la sala Alive de Madrid. Cuesta 5 euritos y bueno, yo creo que ver grupos como este, que bueno, esto ya llevan unos años, no podemos decir que es que estén empezando, pero sí que es verdad que a lo mejor están un poco dentro más del mundo amateur, pues está bien, ¿no?
Pues no está mal, oye, la verdad. Hay muchos grupos ahora que se lanzan y están bastante bien preparados.
Claro que sí. Si queréis conocer pues más grupos noveles o grupos que a lo mejor no podéis escuchar en otras radios, podéis escuchar también, por supuesto, La Huella AML algunos jueves aquí en la emisora comunitaria de Leganés, que es de la Asociación de Músicos de Leganés, y ellos también nos hablan de música novel. Pero bueno, nosotros os traíamos en esta ocasión a De la Fosa, y os lo traíamos porque ahora mismo lo que hacemos es que nos vamos con Julia. Bueno, y este temazo que escucháis de fondo se llama Siempre Adelante, es de Carlos Saura. Está con, pues como casi todo lo que sale en la 484, es o libre o bien en este caso registrado con Creative Commons. Y bueno, como es de Carlos Saura y se llama Siempre Adelante, nosotros lo decimos y así que se sepa. ¡Ay, por Dios, el ordenador!
Es que le ha apagado en un mal momento.
Bueno, no te preocupes. Julia, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Hoy traemos albóndigas de carne.
Mmm, qué buenas, ¿no?
Qué ricas, sí.
Bueno, ¿cómo crees tú que es esto? ¿Fácil, difícil, se tarda mucho, se tarda poco?
Bueno, pues mira, no sé, todo es poner el empeño, y yo pienso que poniendo el empeño a las cosas no hay nada difícil.
Claro que no.
Pones un poco de entusiasmo y te lanzas. Entonces yo pienso que así no hay nada difícil y no hay nada complicado.
Claro que no. Bueno, cuéntanos, ¿qué les echas tú a las albóndigas? Además de carne picada, que me
supongo.
Sí,
bueno,
¿no?
Pues carne picada. Carne picada, pero mira, en vez de echarla o de cerdo o toda de ternera, pues yo lo mezclo. Entonces haces como la mitad, o si quieres que esté más jugosa, pues echas la mitad de ternera y la mitad de cerdo. O si no quieres, pues echas tres cuartos de ternera y un cuarto de cerdo. Luego, tres huevos. Un poco de pimentón, un poco de pimienta molida. Miga de pan, la mojamos en leche, sal, aceite, ajo y perejil, y luego cebolla para hacer un, vamos a hacerlas con un poquito de salsa, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que te lo voy a repetir. Un kilo de carne picada mixta. Tres huevos.
¿Con mixta qué quieres decir?
Quiere decirse que no solo de cerdo, no solo de ternera. Cuando es mixta es que mezclamos de las dos, de
cerdo
ternera,
y ternera, ¿no?
Y cerdo. Luego depende luego cada uno lo que más le gusta.
Oye, sin cerdo, por si hay alguna...
Ah, bueno, pues si hay sin cerdo, pues vale, solamente de ternera.
Solamente de ternera puede ser también,
¿no? Lo que
también,
pasa,
¿no?,
es que queda yo creo que queda un poquillo más jugoso.
No, lo digo porque hay algunas personas que, como sabes, que no comen cerdo.
Sí, y también hay personas que quizá tenga un poco más de grasa que la de la ternera sola. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se puede hacer también con solamente con ternera.
Bueno, entonces era, perdona, que te corto y nos enrollamos. Era la carne picada mixta o solo de ternera.
O de ternera, lo que quiera, o de cerdo, lo cada uno, vale, como a su gusto. Tres huevos, un poco de pimentón, un poco de pimienta molida, miga de pan, mojada en leche, sal, aceite, ajo y perejil. Y luego cebolla para hacer la salsa. Pues mira, tenemos la carne picada. Si nos la pueden picar dos veces, pues mejor. Entonces, tenemos la carne picada, la echamos tres huevos. Batimos los huevos, picamos el ajo, echamos un poco de pimentón, un poco de pimienta y batimos el ajo con el perejil, o sea, le machacamos. Remojamos, antes teníamos remojado el pan en la leche y todo esto lo mezclamos. Esto lo podemos hacer siempre un poquillo antes para que tome el sabor, o sea, no hacerlo y directamente o sea, aliñarlo y dejarlo en reposo. Y luego ya, por ejemplo, 2 horas como mínimo. Y luego ya vamos formando las bolitas, o sea, vamos haciendo, las mojamos en un poquito de harina y vamos haciendo las bolitas redonditas. El aceite que sea luego le ponemos a calentar cuando ya tenemos hechas todas las bolitas y vamos friéndolas en aceite caliente y abundante y las reservamos. Luego cuando ya las tenemos reservadas, o sea, ya las tenemos fritas, pues entonces quitamos un poquito de aceite y en el poquito de aceite freímos cebolla picadita, o sea, menudita, hasta que se dore. Echamos un poquito de harina y un poquillo de pimentón. Y cuando ya está dorado, si queremos pasarlo, pues lo pasamos por el pasapuré. Y si no, pues lo dejamos un poco rehogar y echamos el agua, un poquito de agua. Y cuando tenemos la salsa, pues lo mezclamos con las albóndigas y las juntamos. Entonces luego podemos freír una patata y bueno, pues ya está. Bueno, también se me ha olvidado el laurel. He hecho yo una hoja de laurel, se me olvidó el laurel, que se echa una hoja de laurel a la salsa.
El laurel del que hablamos,
del además, que hablamos la semana pasada o la anterior. Entonces lo echamos una hoja de laurel para que dé sabor y para que estén más buenas. Y bueno, pues nada, freímos unas patatas. También se puede hacer un puré de manzana para acompañar, pero bueno, unas patatas fritas para acompañar y ya está.
Oye, he visto en la tele un anuncio, no sé qué marca es, pero es algo así como levadura de esta que se echa para...
Ah, sí.
¿Vale? Y veía que lo echaban en la tortilla, en las albóndigas, en un montón de cosas.
Visto.
¿Tú qué piensas de esto?
Mira, yo soy partidaria de las cosas naturales, porque también se puede echar incluso, pues hay quien echa concentrado a la salsa. Sí, quizás lo mejor le dé más sabor a la salsa. Pero yo no soy partidaria. Esto que echan es para que crezca la tortilla y se pone como más crecida. Pero si tú bates los huevos bien, o sea, lo importante en la tortilla es batir bien los huevos. Uh-huh. O sea, que no los dejes a las 2 o 4 vueltas, sino, no. Tú si bates primero las claras y luego mezclas las yemas, bates bien las claras. Y luego bates las yemas junto. No tiene el por qué salir poco cuajada, o sea, poco esponjosa la tortilla, porque normalmente lo que lo echan es para que crezca la tortilla.
Bueno, si queremos una tortilla gorda, pues echamos mucho, ¿no? Y en una sartén alta.
Echas un poco más de patata y un poco más de huevo y ya está. Pero
claro,
vamos,
es que
este
anuncio en concreto yo me quedé extrañado porque decía, bueno, esto lo normalmente lo usas para bollería, no para una tortilla o unas albóndigas, ¿no?
Para los rebozados también se echa y crece. Por ejemplo, para hacer unos calamares, para hacer para rebozar el bacalao, también se echa un poco de levadura y crece. Uh-huh. Para los calamares también crecen, se quedan como más grandes, ¿no? Pero luego, al fin y al cabo, será levadura, que es una cosa artificial. Entonces, bueno, hay quien echa también un poco de bicarbonato, porque crece también. Yo, desde luego, no soy partidaria. Algunas veces, pues oye, si haces un bacalao rebozado y quieres echar un poquito, pero tampoco, no sé. Y lo de la tortilla es para que crezca, para que se quede como más esponjosa y aumente más. Yo también lo he visto, eso que tú dices de...
Yo es que me quedé muy extrañado cuando lo vi. Y de hoy que justo que das las albóndigas, digo, sí. Se lo voy a preguntar.
Claro, a lo mejor luego crecen si las echas. Yo la verdad es que nunca he probado eso. O sea, no lo he llegado a echar. Y a las albóndigas menos, no lo he echado. Al rebozado sí, alguna vez he intentado para que quede un poquillo en la harina misma de cuando antes de echar en el huevo. Pues, y si no sabes lo que se puede hacer, se echa la harina, un poco de levadura y el huevo, lo bates todo junto, que eso en el bacalao yo algunas veces lo he hecho, lo bates todo junto. Y luego echas la pieza que vayas a freír, la rebozas en eso con el aceite muy caliente y lo echas y sí que se queda bien. Pero en cosas concretas, yo concretamente en las albóndigas, pues la verdad es que no lo he hecho.
Bueno.
A lo mejor luego lo haces y resulta bueno.
No sé, yo es que ya te digo, me quedé muy extrañado, pero bueno. No sé si nos dejamos algo, si queremos comentar algo más de estas recetas. El laurel que has dicho tú antes es importante, ¿no? Que vaya
sí,
también porque da sabor.
Efectivamente, y decíamos el otro día que tenía muchas propiedades y bueno, pues 2 hojitas de laurel no vienen mal. Lo echamos en la salsa y bueno, pues nos viene bien. Que ya comentamos que el laurel es bueno, que no tiene contraindicaciones.
Bueno, pues Julia, muchísimas gracias por estas albóndigas de carne que nos dejan aquí con bastante hambre, como siempre que me pasa cuando das la receta.
Bueno, muchas gracias a ti, Rubén.
Eso es porque están buenas tus comidas, vamos.
No sé, procuro lo que voy a hacer o lo que he hecho, pues lo procuro dar. Mañana yo voy a hacer unas albóndigas, que hoy he comprado la carne y entonces pues, bueno, se me ha venido a la memoria. Digo, pues bueno, voy a dar las albóndigas de carne, entonces pues bueno.
Claro que sí.
Y como el otro día el arroz con leche, que luego le hice, bueno, llevo haciendo arroz con leche y está de bueno que ya, bueno, ya se cansan de comer arroz con leche, pero bueno, está bien.
Bueno, Julia, pues nos escuchamos la próxima semana, ya nos traerás otra receta y bueno, pues nada, emplazaros a que volváis también a escucharnos el próximo lunes a eso de las 7:30 en la 484. Hasta entonces. Cuatro, cuatro, cuatro.